en otros lugares, y de eso vamos a hablar un poco. Lo sumamos al amigo Juan Valerdi. Creo que ya está por ahí. Juan, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, un placer hablar con ustedes.
Un placer hablar con vos. Dos semanas que no charlamos y ya sentimos la falta, así que necesitamos esta conexión. Para quien no sabe, Juan Valerdi es economista. Siempre hablamos un poco de temas que rodean la economía, porque la economía y la política, vieron, es todo. Es así. Bueno, ¿cómo andás vos? ¿Abrigado esta semana? Supongo que sí.
Muy bien, abrigado. Ya el frío mucho no me simpatiza. Soy un alma que es del Caribe y nació por error acá, pero bueno, es la vida.
Hay que encontrar el Caribe en pequeños gestos. Por ejemplo, comiendo mango, que ahí aparece el Caribe.
Vos tenés acciones en... ¿Cuántos mangos el mango? Así que mejor dejarlo de costado.
Sí, aparte ya se terminó la temporada. Un mango es a lo que puede llegar a salir, ¿no? Bastante, bastante carito. Juan, te queremos convocar para hablar un poco del tema discusión alrededor de aumento, ¿no?, de tarifas generales de la República Argentina. Más que nada, estamos hablando obviamente de tarifas de servicios básicos, electricidad, estamos hablando de gas. Porque, bueno, es parte también del quilombito que se armó la última semana en relación a internas de economía y energía del Frente de Todos, manejando obviamente el Ejecutivo Nacional, sobre esto. ¿Cómo van a ser los pasos que vienen sobre el aumento de tarifas? ¿Entre cuánto va a ir? ¿Cuánto se va a terminar ejecutando en un año, bueno, muy complicado porque es electoral y obviamente en el marco de pandemia? ¿Es uno de los grandes temas a definir o vos crees que ya está definido dentro de la política del Frente de Todos?
No, es uno de los grandes temas a definir, y justamente porque no está definido fue la turbulencia que hubo la semana pasada respecto de este cortocircuito que seguramente en parte existe, pero además está magnificado por los grandes medios de comunicación y por las empresas de energía y de servicios públicos, entre el ministro Guzmán y Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica. Uh-huh. Las tarifas son algo central, no solamente en la cuenta que llega a la casa de los consumidores, de las familias y demás, sino también en la que llega a la industria, al sistema productivo, digamos. Uh-huh. Y definir esas tarifas, y cómo definir las tarifas, implica un proyecto de país, un modelo de país, y quiénes ganan, quiénes pierden, y quién es viable y quién es inviable. Uh-huh. Esto es central, y es uno de los pilares que definen el ajuste económico o la forma en que se encamina la economía y la macroeconomía. Los otros típicos, digamos, que yo he mencionado varias veces, son las paritarias y la deuda. En el caso particular de Argentina, estos tres pilares son básicos. Hay otros también, pero estos son los que están esperando definición de alguna manera. Entonces, fíjate que las tarifas de servicios públicos, tenemos dos problemas esta semana. Primero, las tarifas de los típicos monopolios. Uh-huh. Gas, energía eléctrica, agua. Uno no puede cambiar de compañía porque llega un solo caño, un solo cable. ¿Está correcto? Pero también, paralelamente, tenés cosas que son oligopólicas, como los servicios de internet y telecomunicaciones, donde además hay algunos que son prácticamente monopolio, y les han dado la razón diciendo que no se les pueden imponer tarifas como servicio público porque no lo es, porque hay competencia. Uh-huh. Esa mentira de la justicia, que seguramente va a ser avalada Suprema Corte, porque está un ex empleado de Clarín, de presidente de la Corte, tiene implicancias gravísimas. Y va de la mano también con algo que hace un par de semanas la Asociación de Empresas Argentino-Estadounidenses de Comercio, la Asociación de Comercio de ese origen, dijo que el gobierno no podía poner precios máximos porque en alimentos y bebidas había competencia.
Espera, Juan, que te estamos perdiendo. Espera un segundo. A ver si podemos recuperar un poco mejor señal. A ver, ahí.
Ese es un problema mío. Yo estoy ahora acomodándome.
Ahí se te escucha perfecto. Retoma un poquito para atrás, 10 segundos para atrás.
Lo último que te decía es que en línea con esa mentira de que los mercados están bárbaros, digamos, y hay competencia y demás, la Asociación de Comercio de Estados Unidos, con sus empresas operando en la Argentina y empresas argentinas que operan también con Estados Unidos, dijo que los precios máximos estaban mal y que el gobierno no tenía derecho a ponerlo porque había plena competencia en el mercado de alimentos y bebidas. Lo cual todos sabemos que es no solamente una mentira, sino casi una tomada de pelo. Porque si así fuera, estaríamos mucho mejor y habría mucho menos que 42% de pobres. Como no hay competencia en ese lugar, no hay competencia en los servicios públicos y tampoco real competencia en internet y en las telecomunicaciones y demás, El problema que tenemos es que lo que estamos definiendo es quién se queda con la riqueza y la torta de ingresos de la Argentina. Si se lo quedan, como diría Cristina, 4 o 5 vivos, el país es viable para 4 o 5 vivos más algunos que están alrededor. Si cambiamos eso, el país es viable para 44 millones de personas. Nada más que eso se está definiendo, digamos, ¿no?
Y también con eso que vos decías sobre si había competencia o no, incluso eso también ya está, es una postura que está velada por cierto sesgo, ¿no? Porque, digo, no existe, pero además, digo, incluso así fuera, el Estado podría decidir intervenir, ¿no? O sea, eso tiene que ver más con la concepción también de quienes lo dicen.
Justamente. Lo que tiene que hacer el Estado son las dos cosas, y esto lo hace en todo el mundo, no estoy hablando de la Unión Soviética o de China. En todo el mundo, los Estados que quieren tener un desarrollo y quieren cuidar a la población de los abusos de los monopolios, tienen fuertes medidas de destrucción de los monopolios o de desarme de los monopolios. Estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, donde ha agarrado empresas gigantes y las ha cortado en pedacitos para evitar que haya monopolios fuertes que se aprovechen de su posición de mercado. Porque además, un monopolio cuando crece grande no solamente jode a la gente, sino que jode al Estado. Cuando un monopolio toma suficiente poder, puede cuestionarle al Estado sus relaciones de poder. Estamos hablando, obviamente, de Clarín, Telecom, Cablevisión Multicanal, por ejemplo, ¿no?
Que, bueno, parte de eso está en discusión legal también, ¿no?
Totalmente, no, la discusión es una discusión legal. El problema es si tenés un poder judicial que trabaja para ese poder económico y vos además te la bancás y bancás la regla de juego de ese poder judicial, entonces estás jodido. Entonces, además de las medidas que estamos hablando de competencia y de fomentar la competencia de las pymes y los mercados y el cumplimiento de la ley de góndola e intervenirlas a las empresas que se zarpen, digamos, por ejemplo, tenés que de alguna manera resolver el problema judicial, por ejemplo, sacando una ley que se puede, y aumentando la corte a 12 miembros, y diluyendo a todos estos delincuentes que están ahora y que están definiendo el gobierno de las multinacionales.
Retomando un poco lo que decías vos hace unos segundos y planteamos con el eje principal, si se aumenta entonces ese 30% que está girando, ¿estamos hablando de negocio para unos pocos vivos?
No, el 30% para mí no va a ocurrir. El 30% es un número que en algún momento parecía que estaba sugiriendo el ministro de Economía. Sí. ¿Para qué? Porque ahí tenemos otro problema. El ministro de Economía está formado en Estados Unidos. Su parte de adulta prácticamente todo el tiempo estuvo en Estados Unidos, trabajando, dando cuestiones académicas, con estilo y demás, y juega en las reglas de juego de los manuales de economía de Estados Unidos, que no son los que aplica Estados Unidos. Para una muestra, obviamente, el déficit de Estados Unidos fiscal, que ahora el ministro de Economía quiere achicar o destruir, a eliminar en la Argentina, en Estados Unidos es un PBI medio más o menos de la Argentina, el déficit fiscal anual. Entonces, y Biden ahora está diciendo que quiere inyectar dinero para reactivar el mercado interno. En la Argentina, con 42% de pobres, 10% de indigentes y una situación económica desastrosa por el tema de la pandemia más la herencia macrista, en abril el gobierno nacional tuvo superávit, quiere decir que recaudó más de lo que gastó. ¿Y eso por qué? Porque hay una concepción fiscalista que le han vendido al ministro, que los medios de comunicación difunden y demás, de manera tal de que el Estado no tenga la capacidad de alterar la economía en pos de la gente. Lo que puede hacer el Estado es darle guita a los monopolios, darle guita a los que le dan subsidios de las grandes empresas y demás, pero no puede intervenir fuertemente para cambiar la realidad. Y eso es un suicidio político, económico y social. No podemos tener superávit en una situación como esta, porque hacer buena letra ahora con el FMI para un acuerdo a 10 o 20 años, depende si vamos a lo que dicen ellos o a lo que tendríamos que conseguir nosotros, es una estupidez. En este contexto, un superávit debería dar vergüenza. No motivo de orgullo ni de buena negociación.
¿Y de cuánto crees vos que va a terminar siendo este aumento entonces?
Yo creo que no va a superar el 10% ni de casualidad, y en eso veo que la expresidenta y vicepresidenta Cristina Kirchner está bastante plantada, y Basualdo tiene una línea bastante clara en relación con eso.
Sí, ni siquiera es el 10, el 9 están hablando.
Sí, están hablando del 9, pero lo que pasa es que también la tarifa no es que dicen, bueno, la tarifa cuesta tanto y ahora lo metamos en 9. Hay un montón de tarifitas, digamos, adentro de la tarifa, entre comillas. Exacto. La discusión en realidad tiene que ver también con eso. ¿Cómo calculo la tarifa? ¿Es la regla de juego que dejó el macrismo y que ahora lo que no está pagando la gente lo está pagando el Estado con subsidio? ¿O pateo el tablero y digo, no, muchachos, esas reglas de juego son joda? Acá hay un montón de cosas dibujadas que hacen que ustedes se llenen de guita. Aun cuando no les aumentamos, se siguen llenando de guita. Entonces, pateemos el tablero y veamos otra forma de calcular cuánto le doy. Y si no te cierra, andá nomás que me la quedo yo la empresa. Si de no la iban a vender, supuestamente, porque siempre hay guita por atrás, en 250 palos verdes, Mindling, a Manzano y compañía, que la compre el Estado. Que básicamente, no, ¿sabes qué? Me la quedo yo. Tomá 250 palos. Tómatela. Listo.
¿Podemos imaginar que algo así sería posible, más allá de que sea algo que soñemos o que deseemos?
Sí, por supuesto que es posible. El problema es que hay que tener las gónadas y los ovarios suficientes para tomar la decisión de hacerlo. Pero incluso, fíjate lo que te estoy diciendo, no estoy diciendo que vas y la intervenís o que se la quitás sin darle un peso. Decís, la estaba por vender por 250 palos, la compro yo. Eso en otros países pasa con la venta de propiedades inmuebles. Como hay mucho dibujo del valor de los inmuebles, hay países como Colombia, donde el Estado, vos vas y decís, voy a vender esta propiedad en tanto, y el Estado te dice, ¿sabes qué? Véndemela a mí. Porque ya que estás vendiendo este depto en $50,000, que a mí me parece que vale 100,000, te lo compro yo, toma 50,000. Y listo. Entonces, obviamente la gente miente menos. En la venta de las grandes empresas también hay mucha mentira. También hay testaferros y demás. Entonces estaría bueno que el Estado alguna vez diga, ¿sabes qué? Mira, tengo que autorizar esta venta en 250 millones, la compro yo. Fíjate que $250 millones para Edenor, respecto de lo que le sacan a la gente permanentemente, es nada, no existe.
Juan, y se empezó a hablar también de la segmentación. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, eso que me decís de la segmentación tiene que ver con lo que hablábamos del 9%. En realidad, no es lo mismo lo que le vas a cobrar a los grandes consumidores de hogares, a los pequeños consumidores, la tarifa social de los que consumen muy poquito y depende de la zona y otras cosas. Y había una idea también de segmentar por ingresos, por riqueza, por esto o lo otro, pero eso es muy difícil de implementar. Siempre tiene niveles de injusticia por la diferencia entre lo que tenés declarado o no declarado, el valor de la propiedad y demás, y creo que la ex presidenta Cristina Kirchner recuerda con mala situación ese intento en el pasado.
Me acuerdo de la conferencia de prensa que hizo Devido anunciando la segmentación por barrio, que finalmente fue un lío.
Sí, pero aparte de que es un lío, tiene un montón de cuestiones que pueden ser discutibles desde el punto de vista de la justicia o injusticia. O sea, un jubilado que vive en una casa que la tiene hace 50 años y la casa es relativamente, entre comillas, cara. Y vas a decir, no, vos no tenés subsidio, vos tenés que pagar como el tipo que vive en un country. Pero el tipo no tiene la casa para hacer negocio, como diría Martín Tetaz, cuando dijo, y los que compraron con el UBA hicieron negocio, aunque ahora no puedan pagar la cuota y se lo vayan a rematar. ¿Entendés? Ese es el tipo de cosas de distorsiones que aparecen, ¿entendés? Uh-huh. O el tipo que gana un sueldo alto y no se pudo comprar la casa y alquila. Y vos le cobrás cara la tarifa porque gana un sueldo alto, pero el flaco no le alcanzó para comprarse una casa. Y hay ese tipo de cosas que te traen, además, quilombo político y de injusticia. Y después tenés cómo hacés para cobrarla a las empresas, la pyme, la no pyme, la grande, es toda una complicación, digamos, ¿no?
Y acá estamos hablando de un tema en materia general de tarifas, pero específicamente la cuestión del gas. Sobre el gas, ¿cuál es la gran discusión?
No, lo mismo. La misma discusión, con la diferencia que en el gas...
Pero el aumento del gas...
Tenés a un tipo como Federico Bernal, que es alguien que ha estudiado y mandado al frente mucho de las trapisondas y las cosas de delincuentes que han hecho el gobierno anterior para calcular la tarifa, diciendo, por ejemplo, que habían en algunos casos dibujado los porcentajes, tirado un porcentaje que le convenía para darle una mayor tarifa y dibujado sin ningún tipo de disimulo. O sea que si le dieran bola a Bernal en lo que dijo, al menos antes de ser funcionario, ahora por ahí puede hablar un poco menos, no tengo duda que no solamente no aumentarían las tarifas más del 10, sino que por ahí no aumentarían directamente.
Estamos hablando con Juan Valerdi alrededor de esta discusión que se dio la semana pasada alrededor de las tarifas. Viste que ayer hubo un acto importante que más que nada fue mostrar la foto de la unidad. La pregunta es, ¿esta foto de unidad, resuelve esa discusión interna o esto se sigue hablando? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se puede seguir discutiendo qué se va a hacer?
Bueno, el frente es un frente y va a seguir teniendo discusiones internas que, si fueran discusiones profundas, públicas y que hicieran intervenir a la gente en el debate, serían muy fructíferas. Pero lamentablemente no ocurre eso, y ahí hay un problema del gobierno que tiene que ver con la comunicación de qué es lo que hay como opciones, digamos. Y discutamos y debatamos públicamente esas opciones, las que están adentro del frente dando vuelta y las que están con lo que sería el otro lado de la política, estos que te dicen salgan porque el virus no existe, o que te dicen que las clases presenciales, o que dicen que a las empresas hay que darle lo que pidan y demás. Entonces, si vos haces un debate público, interno y externo, al frente de todos, vas a lograr que la gente pueda empujar un proyecto que entre todos consensuamos, uh-huh, y que deje claro cuál es la opción que está del otro lado y a cuántos dejan la banquina. Uh-huh. Si no haces ese debate, va a ser difícil que la gente empuje y acompañe en octubre. Yo espero que ocurra, porque espero que el Congreso finalmente tenga mayoría. Entonces ya no hay excusa para tomar medidas de fondo y que pateen el tablero, porque si no, la Argentina va a tener un problema grave desde el punto de vista político, económico y social. Uh-huh.
Te saco un poco del tema de tarifas, pero igual está relacionado. Inflación hoy, una de las grandes preocupaciones, ¿no? De cara también a las elecciones. ¿Cómo lo ves en las proyecciones que en su momento había hecho Guzmán? Bueno, que se fueron medio reafinando. ¿Cómo era la palabra que usaba? No iba así perfilando casi. Perfilando no, era gestión anterior. ¿Cómo crees que están las proyecciones en relación a la realidad?
Bueno, las proyecciones macroeconómicas del presupuesto, que siempre es una expresión de deseos, eran 29%. Para eso, cuando se marzo del 4,8, todos los demás meses del año tenían que dar 1,5 para llegar al 29. Eso yo ya dije en febrero, que era absolutamente imposible, y ahora yo te diría que estamos discutiendo si vamos al 40 o 50 de inflación de piso. ¿Por qué? Porque con un 4% mensual promedio te vas al 60 anual, porque es acumulativa. En el mes pasado fue 4,8 y este mes aparentemente estaría, acaba de cerrar abril, más cerca del 4 que por debajo de eso. Uh-huh. Entonces, esto sigue acumulando y vos seguís acumulando pobres e indigentes, porque la contracara de esa inflación es pobres e indigentes. Y si vos no detenés eso, también vas a tener un problema grave desde el punto de vista político y social. Y el gobierno no ha tomado medidas que vayan a fondo. Sigue, uh-huh, yendo por la negociación, por el pedirles con el corazón, que ya sabemos que no funciona desde Pugliese y mucho antes, y con acuerdos y demás. Y en todo caso, manda inspectores a los supermercados y demás, que no es la forma de resolver el nudo de la cuestión. La forma de resolver es confrontar intereses fuertes de monopolio y de oligopolio que definen cuánto vale la comida en la Argentina, entre otras cosas. También las tarifas, ¿no?
Uh-huh. Juan, para cerrar, me corro totalmente de tema, más así de lo que se habla como la rosca o historias también que seguramente te interesarán a vos seguir. ¿Estuviste observando un poco lo que fue el cierre del conflicto entre Narváez y Camioneros? Estoy hablando Estoy hablando por la venta de Walmart, ¿no? Al conglomerado que va a dirigir, no sé si como accionista mayoritario, como CEO, pero está de Narváez ahí involucrado. Un gran triunfo de Camioneros con los bonos que sacó para todos en el cambio de firma, 150.000 pesos a 1.000.000 de pesos por trabajador, solamente por reincorporarse a la nueva firma. Bueno, igual si no la seguiste, lo charlamos otro momento.
Pero te puedo decir que de Narváez, que viene de hacerse millonario con la venta de la empresa familiar, que era Casa Tía,
sí.
Y ahora vuelve al supermercadismo, estamos en un contexto actual y que probablemente siga por mucho tiempo, donde la logística es central. Este mismo problema de la logística, del problema con los sindicatos, para ver cómo se reparte la ganancia de algo central como la logística, lo tuvo en su momento Mercado Libre.
Sí.
Mercado Libre, Mercado Pago y demás, sí, porque sí, él tiene un centro logístico, y esto hace que el sindicato, con lógica, diga, bueno, flaco, vos te estás llenando de guita con esto.
Igual Mercado Libre la ganó, ¿eh?
Mercado Libre la ganó. ¿Pero por qué la ganó Mercado Libre? Porque en realidad usa terceros que pueden ser los sistemas de correo, digamos, ¿no?
No, y aparte un gran lobby para dejar a Camioneros afuera y quedarse y estar con el otro sindicato, no sé cómo se llama la otra rama, pero que no es Camioneros específicamente.
Perfecto, lo que hace es, tiene tanto poder de fuego, sí, que es lo que aparentemente no tiene de Narváez, que puede incluso armar un sindicato paralelo o fortalecer, sí, un sindicato paralelo. Ahora, eso lo ganó por ahora. Uh-huh. Yo no diría que esa guerra está terminada. Porque acá estamos hablando de mucha guita, en el caso de Mercado Libre, y también de los hipermercados. Entonces, y no estoy diciendo que los camioneros sean buenos o malos, regalen o regalen algo. Lo que digo es que siempre que hay estas discusiones, hay una discusión del reparto de los beneficios de una actividad que se está, de alguna manera, beneficiando de la pandemia y lo que genera. Uh-huh. La logística con la pandemia ha crecido exponencialmente. Entonces, cómo se reparte ese crecimiento implica también qué dice el Estado de esto. Porque si el Estado hace todo y le sigue cobrando los mismos impuestos a los que se benefician con la pandemia, lo que está haciendo es implícitamente dejar que los que fueron muy castigados por la pandemia se arreglen solos. Vos, cuando hay una situación extrema como la Argentina, que está viviendo esta pandemia después de la pandemia macrista, el Estado tiene que intervenir diciendo, bueno, los que ganan más que lo normal, por ejemplo, la suba de los precios de los granos y demás, tienen que pagar más que antes. Porque además tienen beneficios extraordinarios. No es que antes perdían plata y ahora están hechos, ¿no? Lo mismo con esto de la logística, con los supermercados y con Mercado Libre. El Estado tiene que tener un rol activo redistribuyendo los beneficios extraordinarios por situaciones extraordinarias, ¿no?
A los hipermercados vuelve Narváez, esperemos no vuelve la política.
No le fue bien, por suerte, porque si no estaríamos en graves problemas, porque sabemos el tipo de perspectiva de prioridades que tiene, lo mismo que Macri. Por eso yo, aunque tengo críticas constructivas para este gobierno y que a veces me hace enojar mucho, en octubre no tengo duda que voy a tratar de hacerle entender a la gente las perspectivas que hay si este gobierno no llega a ganar en octubre. Pero después voy a seguir exigiéndole al gobierno para que tome las decisiones para ser consistente con lo que representa y promete. Pero del otro lado, lo que hay del otro lado, deja la banquina a la mitad de la población argentina. Y en esa banquina no quedan pobres solamente, ¿eh? Hay muchos que son de clase media y no lo entendieron todavía que ellos, en un proyecto macrista, quedan en la banquina.
Juan, un gusto hablar con vos como siempre. Abrazo grande.
Un abrazo grande, Juan, y equipo. Hasta la próxima.
Dale. Juan Valerdi, economista, aquí en el aire de Futura, una vez más. Lo siguen en Twitter como Juan Valerdi Eco.